Estamos en el libro de los números. Recuérdese que el libro de los números se dice Bemidbar, que es la palabra con que comienza el libro. En el desierto Dios habló. La semana pasada estuvimos pues viendo esta etapa del Señor su relación, su tremenda relación con el pueblo de Israel, cómo el Señor se relaciona con el pueblo de Israel a través de Moisés como intercesor. Por eso es que Moisés es prefigura de Cristo, cómo marca la respuesta de Dios a Israel a través de la intercesión de Moisés. Estamos en el capítulo 11 del Éxodo, leímos la semana pasada, en el capítulo 11, versículo 4, o sea, se recuerdan que leímos, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a su llanto diciendo, ¿quién nos dará carne a comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Eso lo leímos la semana pasada, vimos cómo, fíjate lo que dice, y así lo dice la Biblia de Jerusalén, la chusma que se había mezclado con el pueblo. La chusma que se había mezclado con el pueblo, ¿qué hizo? Hizo que el pueblo de Israel comenzara a murmurar. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con quién uno se junta. Y por eso una persona que dirige un grupo tiene que estar continuamente al tanto de que la chusma no se meta en el... Y cuando dice chusma, no se dice chusma en el sentido de, como se dice en Cuba, de gente mal hablada, sino gente que no está en los caminos de Dios. Porque es increíble cómo una persona puede romper un grupo, cómo una persona puede romper una familia, cómo una persona puede... Y por eso muchas veces hay que cortar por lo sano. Sinceramente, eso no es falta de caridad. Eso es caridad para con la gente de un grupo. Y en eso es verdad que yo sí soy claro. Yo vas de una vez, tengo que ser una persona, mira hermano, busca tu ministerio y no vengas más aquí. Y por eso llevamos 20 y pico de años con el ministerio. Porque uno tiene que estar atento, que no venga gente a dividir con chisme y con... Porque un poco, como dicen por ahí, como es una manzana podrida, resto pudre. Estuvimos como esta pequeña gente que estaba metida dentro de Israel, que no eran israelitas, que salieron de Egipto con Israel, comienza a corromper el pueblo. Y dice en el capítulo 11, versículo 10, Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno a la puerta de sus tiendas, se irritó mucho la ira del Señor. A Moisés le pareció mal y le dijo al Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos? Para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo. ¿Acaso he sido yo el que ha concedido a todo este pueblo y lo he dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo como lleva a la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame por favor. Se ha hallado gracia a tus ojos para que no vea más mi desventura. O sea, vemos como también la chusma contagia a Israel. E Israel contagia a Moisés. Y Moisés termina también quejándose. Pero por lo menos Moisés se quejó a quien se tenía que quejar. Moisés se quejó a Dios. La chusma se quejaba con el que estaba al lado. Esa es la diferencia entre la chusma y Moisés, que es intercesor. Y eso es lo que los católicos tenemos que aprender. ¿Dónde tenemos que dar las quejas? Continuamente los católicos nos estamos quejando en el oído de quien no puede resolver absolutamente nada. Y eso es difamación. ¿Cuántas veces me digan, mira hermano lo que pasó en tal iglesia? ¿A mí qué me importa lo que pasó en tal iglesia? Tú lo dijiste en esa iglesia. Mira lo que dijo el cura tal. Tú fuiste, se lo dijiste al cura tal. Entonces, ¿para qué me lo vienes a decir a mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuánta gente me escribe? Mira lo que dijo el obispo o el cura de mi pueblo en la Patagonia. Digo, ¿qué puedo hacer yo en Miami, en EWTN, en la Patagonia? ¿Tú sabes qué cosa es eso? La queja de la chusma. No tienen valor para ir. Si tú tienes un problema, si un cura dice algo que no te gusta, si yo digo algo que no te gusta, si alguien en Radio Paz dice algo que no te gusta, si en tu parroquia alguien en un grupo dice algo que no te gusta, no venga y se lo diga a todo el mundo. Tienes que ir a la persona que lo dijo. Porque eso es edificación y cambio para la persona que lo está diciendo. Si tú no enseñaras el error, ¿cómo? Hermano, eso, y eso no es un error que no solamente es de la gente aquí en Miami, de este grupo. Yo que contesto todos esos emails de WTN, esto es una plaga mundial. Nos quejamos donde no nos tenemos que quejar. Y eso no viene desde ahora. Uno dice, bueno, Moisés se quejó. Sí, pero Moisés se quejó a la última autoridad. Mira, señor, ya no puedo más con lo que me está pasando. No fue de puerta en puerta diciéndoselo a los demás, que es lo que nosotros hacemos. Y verdaderamente, Moisés como que pierde un poco aquí la tranquilidad, pero es que también hay que darse cuenta que lo que tenía Moisés arriba era terrible. 1,000,000 y pico de personas inconforme continuamente y quejándose. Y van a él por querer el mediador con Dios. Y dice en el versículo 16, el Señor respondió a Moisés, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás, santifíquese para que mañana, que van a comenzar a comer carne, ya que se han lamentado a oídos de Yahvé diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto. Pues Yahvé les va a dar comer carne y comerán. No un día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20 la comerán, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices y les dé náusea. Pues han rechazado al Señor que está en medio de ustedes y se han lamentado en su presencia diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Saliendo de Sinaí, el pueblo se encuentra en Cadés, en el desierto de Cadés, y es donde cuando ustedes van hoy continuamente, cuando murmuraron en Cadés, es en esta época donde comienza la murmuración que hace el Señor contra Moisés y contra Yahvé, es una murmuración contra el pacto que Dios acaba de establecer a favor del pueblo de Israel. Aquí comienza algo muy interesante. Moisés solo no puede con la carga del pueblo. Entonces, el Señor que le dice a Moisés, reúne 70 ancianos. Aquí comienza, este es el comienzo del Sanedrín en Israel. Es las 70 ancianos que van a ayudar al sumo sacerdote a gobernar a Israel. Y van a ver que el número 70, siempre se recuerdan que hablamos del principio, 7 se va a repetir. Recuerden que el 7 quiere decir, tiene la misma raíz y quiere decir pacto, pacto. Estos 70 ancianos son las personas que van a ayudar a Moisés a que el pacto siga establecido en Israel. Después, más tarde, va a ser así, va a ser en la iglesia, se van a escoger los diáconos que van a ayudar a los apóstoles, y después más tarde, pues los diáconos van a seguir ayudando al Papa. Y actualmente, este es el origen también, si venimos a tener en cuenta, del Colegio de los Cardenales. Los cardenales son, así como los 70 ayudaban a Moisés a legislar, los cardenales ayudan al Papa a legislar en el gobierno de la Iglesia. O sea que cuando le preguntan, ¿de dónde están los cardenales en la Biblia? Vienen de aquí, desde esta época de Moisés. El Señor manda que haya y por eso antiguamente los cardenales eran 70. Después, como el mundo pues se ha diversificado tanto, el colegio cardenalicio hubo que ampliarlo para que cupieran todos representantes del mundo entero. Eso es lo que mucha gente no entiende. No hay cargo de, como yo decía el otro día un hermano la semana pasada que me preguntaba, cardenal es un cargo administrativo, no es un ministerio. O sea, nadie lo ordenan de cardenal. El rango más alto que hay en la iglesia es obispo. No hay rango más alto en la iglesia que obispo. Los tres órdenes ministeriales de la iglesia es diaconado, presbiterado y episcopado. No hay nadie más. El Papa es un cargo administrativo. Es también un cargo de honor, el sucesor del apóstol Pablo, de Pedro, pero el Papa es un obispo. Fíjate que no se ordena ningún Papa de Papa. El Papa se hace una misa y se le presenta a la gente, este es el nuevo obispo de Roma. Pero no hay ningún rito especial para hacer a nadie Papa. ¿Qué cosa es el Papa? Un obispo. Los cardenales, no hay ningún rito para ser cardenal, ninguna liturgia. Los cardenales se reúnen con el Papa los elige y el Papa le da la birreta, la sombrero, este rojo que ellos se ponen. Eso solamente, el cardenal es un obispo, nada más que simplemente obispo. ¿Cuál es el cargo administrativo y por qué son diferentes de los obispos regulares? Porque los cardenales ayudan al Papa en el gobierno de la iglesia, tal como los 70 ancianos ayudaron a Moisés, ¿en qué? En el gobierno del primer pueblo de Dios. Todos los cardenales tienen cargos y tienen puestos en diferentes comisiones, que podemos decir es el equivalente a los ministerios en un país, en los diferentes discaterios que se llaman en la Santa Sede. Ellos tienen diferentes cargos, los cardenales encargados que trabajan en la doctrina de la fe, en la evangelización, en los diferentes cargos. Por eso el cardenal viene de un obispo, que antiguamente eran los siete diáconos de Roma que ayudaban al Papa, después la iglesia creció, y sigue habiendo siete cardenales diáconos, le llaman, que son los cardenales también que están a cargo de una iglesia de Roma, y están los cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la iglesia, que vienen de todas partes del mundo. Cuando se hace un cardenal, cuando se nombra un cardenal, porque no se ordena, se nombra. Cuando se nombra un cardenal, siempre al cardenal se le da una parroquia de Roma. Cada cardenal tiene una parroquia en Roma, que es como el párroco de esa iglesia, para simbolizar su unión estrecha con el gobierno del Papa y con el gobierno de la iglesia. Pero todo esto comienza aquí en el desierto, cuando el Señor escoge la queja de Moisés y dice: es cierto, tú eres un pueblo muy grande, muy difícil de manejar, vamos a poner a 70 ancianos para que te ayuden a ministrar el pacto de Israel. Y es verdad que el Señor como que se va molestando con Israel. Dice: ustedes quieren carne, dice, van a tener carne, como hablan las madres con los hijos, hasta que se te salga por las narices. Esa es la forma, se dan cuenta que Dios habla como un padre. Dios habla como un padre. Dice, pues, después, en todo esto, ¿se acuerdan en qué región es? En la región de Cades. Dice en el versículo 21, Moisés respondió: el pueblo que va conmigo cuenta con 600.000 de a pie. Fíjate cuántos eran los que salieron, de más de 1,000,000 de personas. ¿Cómo le vas a dar a comer carne un mes entero? Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero el Señor respondió a Moisés: ¿es acaso corta la mano de Dios? Ahora vas a ver si mi palabra vale o no. Eso muchas veces vamos a tener nosotros que decir en nuestra vida. Y el Señor nos dirá en nuestra vida: ¿es acaso corta la mano de Dios? Porque se lo dijo el ángel a María: para lo que el hombre es imposible, no es imposible a los ojos de Dios. Y verdaderamente parecía imposible a 600.000 personas poderle dar de comer. Es lo que más tarde va a suceder también en la multiplicación de los panes y los peces. Dice en el versículo 24, capítulo 11, versículo 24: salió Moisés y transmitió al pueblo la palabra del Señor. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó el Señor en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero solamente lo hicieron en ese momento y no lo volvieron a hacer más. Mira cómo Moisés le da a estos ancianos parte de qué. Del espíritu que él tenía. Jesús es el nuevo Moisés y el perfecto Moisés. Por eso después, muchos siglos después, Jesús nos va a dar a nosotros, ¿qué cosa? Su espíritu, también a cada uno de nosotros. Moisés le dio a Israel el espíritu que él había recibido de Dios. Jesús nos va a dar a nosotros el del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo se le llama muchísimas veces el Espíritu de Jesús. Y por eso que Jesús lo dice: conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, para que el Paráclito esté entre ustedes. Y a veces uno se pregunta por qué Cristo se tenía que ir, porque Cristo tenía que volver al reino del Padre, precisamente porque en la tierra con nosotros no podían estar dos de las personas de la Trinidad, porque entonces esto hubiera sido el cielo. Estaba Cristo se fue y vino el Espíritu Santo. Pero así como Moisés da su espíritu, Cristo nos da su espíritu. Si ustedes ven, como dice San Pablo en Hebreos 9, todo lo que en el Antiguo Testamento es prefigura, en el Nuevo Testamento es realidad. Moisés da parte de su espíritu, Cristo nos da todo su espíritu, el Espíritu de Dios, como que nace del amor del Padre y del Hijo. Es de donde viene. Por eso, como estábamos hablando en el programa que tenemos en el radio, pues, el Espíritu Santo nace, surge, se genera del amor que tiene el Padre con el Hijo. Nosotros el amor es un sentimiento, entre Dios el amor es una persona, el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos transmite el amor de Dios. Y tanto como en la Nueva Alianza como en la Antigua, siempre que el Espíritu baja sobre las personas, una de las primeras cosas que hace la persona es profetizar. Y dice que todas las personas se pusieron a profetizar. En ese momento, en una sola voz, en una sola vez, porque era el espíritu de Moisés. Hoy en día, en toda la iglesia, porque es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y recuérdense que hemos hablado tantas veces en el grupo que profetizar no es adivinar el futuro, eso es adivinación. La gente siempre confunde profetizar con adivinar. No tiene que ver nada profetizar con adivinar. Profetizar es transmitir la palabra que Dios pone en tu corazón. Puede ser una situación futura, puede ser el llamamiento a algo que está mal, puede ser una exhortación. El profetizar, no se puede confundir profetizar con adivinar, son dos cosas totalmente diferentes. Dice en el versículo 26, habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo, mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara, porque el Señor les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta gente estaban profetizando fuera del campamento y enseguida salieron los que todos lo miran y ¿qué le dijeron? Prohíbese. ¿Y qué le dice Moisés? Estás envidioso. Es que tú estás celoso por mí. Se está diciendo, ¿eso que tú tienes es celo por mí o es envidia espiritual? Hermano, hay que tener cuidado. Una de las peores cosas que hay en el mundo es la envidia espiritual. Créanme, la envidia espiritual es horrible. La envidia espiritual es un atentado contra el poder y los dones de Dios. Y hay gente, hermano, que yo conozco llenos de envidia espiritual. Así como se envidia el carro de alguien o como se envidia, hay gente que envidia los dones que tiene otra persona. Entonces para levantarse o consolarse, ¿qué hace? Disminuir los dones que la otra persona tiene. Eso es muy común, hermano, en la iglesia, desafortunadamente, en todas las iglesias. La envidia espiritual es terrible. Y eso es una de las cosas primeras que una persona que está en las cosas de Dios o que dirige de parte de Dios tiene que tener cuidado de no caer en la envidia espiritual. Por eso cada cual tiene que saber dónde el Señor lo puso en el reino de Dios. Y lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿en qué lugar me ha puesto el Señor? El Señor da sus dones y los da como quiere a quien quiere. Por ejemplo, a mí yo sé que el Señor a mí no me dio el don de oración, a mí el Señor me dio el don de enseñar. Si el Señor me dio el don de enseñar, yo no me puedo poner a forzarme a orar, porque eso no es el don que... Y ustedes ven que yo aquí no oro. Vaya, oro de imponer las manos. Aquí está Rubén y están los hermanos que oran. Yo no oro porque el Señor a mí no me ha dado el don de oración. Como otras personas le ha dado el don de oración y no le ha dado el don de enseñar. Ahora, ¿por qué si el Señor no me ha dado el don de oración? Yo tengo que pararme ahí y poner manos. ¿Para qué? Porque yo sí estoy aquí, yo tengo... No, hermano, cada cual tiene que saber dónde el Señor te puso. Y usar y florecer los dones que el Señor te dio a ti, no envidiarle el don que tiene otro, ni querer opacar el don que tiene otro. Y puede ser un don personal, puede ser un don de grupo. ¿Cuántos grupos en la iglesia disminuyen el trabajo de otro grupo como si el Espíritu Santo no repartiera parejo en la iglesia para todo el mundo? Y eso es una vergüenza que pase. ¿Cuánta gente me llaman, me escriben a mí de WTN hablando errores del camino neocatecumenal? Y digo, el camino neocatecumenal puede ser que no sea tu espiritualidad, pero el camino neocatecumenal ha dado muchos frutos de santidad a la iglesia y miles de sacerdotes. ¿Cuánta gente escribe criticando al Opus Dei? Católico, no estoy hablando de otras iglesias, al Opus Dei. Si el Opus Dei no es tu espiritualidad, sigue tú en la tuya y deja tranquilo el Opus Dei. Mucha gente se ha santificado a través del Opus Dei. ¿Cuánta gente critican y despellejan a la renovación carismática? Si esa no es tu espiritualidad, sigue la que el Señor te llamó. El Espíritu Santo se mueve. Yo le decía a una hermana aquí, que decía, no, porque a fulanita no le gusta, dice que no le gustan los carismáticos. Yo digo, ¿por qué mejor que decir no me gustan los carismáticos? Es decir, no decir me gusta la contemplación. Si estás alabando una función de la iglesia sin menospreciar la otra. ¿Por qué decir a mí no me gusta el camino neocatecumenal? Decir no, a mí me gusta más lo carismático. En vez de decir no me gusta. Estamos descalificando la obra de Dios. Y eso, si vienes a ver, es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿O será envidia espiritual? Porque a lo mejor no tienes don de oración no sé, pero verdaderamente es terrible que con todos los problemas que tenemos, que dentro de la misma iglesia estemos nosotros pues criticando los dones que tienen otras personas o los dones que tienen otros ministerios. Lo bueno es que la iglesia es gigantesca y todos cabemos en la iglesia. ¿Te gusta te gusta el tipo de adoración pentecostal? Te vas a los carismáticos. ¿No te gusta? Vete a la Tercera Orden del Carmen o vete al Opus Dei o vete. Todos cabemos y somos católicos sin irnos de la misma iglesia. Un pentecostal que no le gusta lo carismático se tiene que ir de su iglesia porque todo en su iglesia pentecostal es totalmente carismático. En nuestra iglesia no, en nuestra iglesia hay diferentes ministerios y todos somos católicos y todos estamos bajo la autoridad del Papa. ¿Por qué continuamente estamos nosotros disminuyendo la labor de otros para levantarnos nosotros? Eso es falta de crecimiento. En el mejor de los casos, cuando no sea envidia espiritual, es falta de crecimiento en el espíritu, al nivel que sea y en el ministerio que sea. Pero tenemos que estar alerta con eso. Y esto que le dijo, son la gente que siempre están con las prohibiciones. Mira, hermano, entonces prohibir, investiga. Cuando digo prohibir es descalificar. Antes de descalificar, investiga. Porque muchas veces lo que tenemos miedo es algo que no conocemos. Lo que le pasa al camino neocatecumenal es que mucha gente no lo conoce. Como yo tengo reuniones un poco aparte, un poco raras, pues la gente termina diciendo cosas que no son. Pero si el Papa lo ha autorizado, está en el corazón de la iglesia, nadie tiene ningún derecho a criticar ningún ministerio de la iglesia. Y esto mismo es lo que va a decir más tarde Jesús, cuando dice que habían otros judíos que no eran de los apóstoles, que estaban echando malos espíritus. Y enseguida salieron los apóstoles, igual que Josué, se lo prohibimos. Y dijo Jesús, no se lo prohíban, si lo están haciendo, dice Jesús, si lo están haciendo en mi nombre, es que es de los de nosotros, es que son de nosotros. No se lo prohíba. Hoy me escribía precisamente una persona diciendo, bueno, una hermana me dijo que como Jesús dijo no se lo prohíban, pues eso quiere decir que cualquiera puede ir a la iglesia que le da la gana. Digo, tú estás más perdida que le dijo el Imber, porque eso no es lo que Jesús dijo. Uno no puede coger una palabra de Jesús y aplicarla a lo que te da la gana. Recuérdense que una de las reglas de la escritura es que tú tienes que coger la escritura dentro del contexto que se está hablando. Jesús está hablando de otra iglesia. Jesús está hablando de gente que están echando demonios en su nombre. Y Jesús dice, si lo están haciendo en mi nombre, ese sí deja un margen. Está diciendo, si lo están haciendo en mi nombre también, pero si no lo están haciendo en mi nombre, están mal. A mí yo le decía, echar demonio no es signo de que la iglesia que lo eche esté correcta, porque después cuando vienen otros hombres delante de Jesús, dice, Señor, en tu nombre echamos demonios y sanamos enfermos, que dice Jesús, no los conozco. Luego entonces que se eche demonio a un lugar o se sanen, aunque se echen demonios de verdad y aunque se sane de verdad, eso no es signo ni que están correctos ni que tienen la salvación. Porque Jesús les negó a esta gente en algún momento de que ellos no echaban demonios. Jesús les dijo, mentira, ustedes no echan. No, le dijo, sí, ustedes echan demonios, pero no los conozco. Porque la actitud de ustedes es desobediencia, no está de acuerdo con el mío. Así que ese versículo no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra iglesia. Quiere decir que esa gente estaban echando demonios en el nombre de Jesús. Y si era en el nombre de Jesús y en la forma correcta, ese Jesús, ¿por qué se lo van a prohibir? Es lo mismo que hace aquí Moisés, en este caso con Josué. Josué después tuvo que crecer mucho espiritualmente, pero hay gente que no crecen nunca espiritualmente, se quedan siempre del mismo tamaño. Dice en el versículo 31, se hace un viento enviado por el Señor que hizo pasar codornices de la parte del mar y las abatió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y a otro lado alrededor del campamento y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios, era una medida de ese momento, y las tendieron alrededor del campamento y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía estaban masticando cuando se encendió la ira del Señor contra su pueblo y lo hirió el Señor con una plaga muy grande. Se llamó aquel lugar Kibrot Hatavá, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. De Kibrot Hatavá partió el pueblo hacia Hazerot, donde acamparon. Fíjate qué interesante. Vinieron las codornices. ¿Qué hicieron la gente? Alguna gente comieron y comieron y comieron y comieron. ¿Tú sabes por qué comieron tanto? No, comieron tanto porque no estaban seguros que las codornices iban a volver. Y eso es una total falta de fe en la providencia del Señor. ¿Se recuerda que en maná se podía recoger solamente para ese día? Eso, hermano, está como que guardamos y guardamos y guardamos. El Señor, como lo dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta gente dudaron de la providencia de Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿y cuántas veces también uno se queja de o duda de la providencia de Dios? A mí siempre en momentos de escasez, en momentos de dificultad, siempre me recuerda las palabras que más tarde va a dar el profeta Eliseo, que dice la Biblia, el profeta Eliseo, que dice, ni la harina se acabó, ni la alcusa se agotó. Si ustedes se recuerdan ese pasaje, si no se recuerdan, pónganse a estudiar la Biblia, porque están viendo demasiado televisión y poco estudiando la Biblia. Una viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y Eliseo le dijo, dame de comer, y la viuda le dijo, esto es lo único que me queda, te voy a hacer una torta, y después nos moriremos de hambre, mi hijo y yo. Y dice que ni la alcusa, es donde se pone el aceite, dice, ni la harina se acabó, ni la alcusa se agotó. Esa mujer, porque dio lo que tenía, siempre tuvo harina y siempre tuvo aceite. Muchas veces nosotros no tenemos siempre harina y aceite porque no damos muchas veces lo que tenemos, siempre guardamos primero yo y si queda algo después voy a ver qué doy. Y el Señor da en la proporción que tú das. Y eso es lo que le pasa a muchos católicos, que nunca son bendecidos económicamente porque no dan nada absolutamente en la iglesia. Lo único que dan es queja y problema. Siempre estamos quejándonos, pero la verdad que a la hora de sostener a la iglesia, ni en grupo, ni en ministerio, ni en parroquia. Lo de mi parroquia, que está en un área rica en Miami, es un escándalo lo de San Judas. Cada vez que se recoge menos. El otro día en la misa de las 11 de la mañana, que van como 300 personas, se recogieron 200 y pico dólares. En una congregación de protestantes de 300 y pico personas, hermano, se recoge un mundo. Yo no sé sinceramente, y después nos quejamos, ¿por qué el Señor no me provee? Hermano, el Señor no te va a proveer nunca en la vida, porque el Señor te va a dar en la medida que tú des. Acuérdate lo que ese fragmento de la escritura en Eliseo, y yo continuamente me acuerdo de esa frase, ni la harina se acabó, ni la alcusa se agotó. Y todos los que alguna vez en su vida pues han vivido esto se dan cuenta que esto que le pasó al profeta Eliseo es verdaderamente también parte de la vida del creyente. Como le dijo el Señor a Abraham a Isaac, Dios provee. Dios siempre provee. Dice en el capítulo 12, María es la hermana de Moisés. ¿Y de quién más? A ver si se acuerdan. De Aarón. Hay otros que parece que todavía no se enteraron cuál es la familia. La familia es Moisés, María y Aarón. ¿Y se acuerdan cuál era? ¿Qué defecto tenía Moisés? Era tartamudo o gago, como decían en otros lugares. Y el otro día cuando fuimos a Cape Coral a predicar, veníamos en el camino y mil de mí se notará algo que es cierto. Hablando de por qué la gente se sana y no se sana, decíamos, mira, ¿quién más ha llegado al Señor que Moisés en el Antiguo Testamento? Y el Señor no lo sanó de la gaguera o de la tartamudez. Cuando por ahí, no, ven a mi iglesia que te vas a sanar. ¿A quién mejor que Moisés? Y el Señor no lo sanó. Es un misterio y yo creo que es un reto al Espíritu Santo decir que todo el que viene aquí se va a sanar. Yo siempre le he contado a ustedes el episodio que yo viví en Israel, que yo me horroricé. Yo estaba una vez en Israel viendo el televisor y sale Benny Hinn. Y Benny Hinn dijo en el televisor, todo que venga esta noche al servicio se va a sanar. Yo dije, pero ese hombre es Dios para decir que todo que venga al servicio esta noche se va a sanar. Por supuesto, esa noche al auditorium todos los canales de Israel se fueron. Y ahí saliendo cojo, gente en silla de ruedas, que no se sanaron. Y todo el mundo, ¡hey, ustedes no se sanaron! Y ese fue el relajo, fue la burla de todo Israel. Como la gente, por cobrar un poco de entrada más, pone a burla el nombre de Dios. Nadie puede decir, es un misterio de Dios, quién se sana y quién no se sana. Pero María era hermana de Aarón y hermana de Moisés. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, María habló con Aarón contra Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por esposa porque se había casado con una cusita. Cusita de las tribus. No que la muchacha se llamaba cusita, sino que es una tribu. De una tribu no, uno de los lugares de que venían junto con Israel. Decían, es que el Señor no ha hablado más que por medio de Moisés, no ha llamado también por medio de nosotros, y ya velo yo. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. De improviso el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, se adelantaron los dos. Dijo el Señor, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta en visión, me revelo a él y hablo con él en sueños. No es así como mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas. Y contempla la imagen de Dios. ¿Por qué pues han osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de la encima de la tienda, María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Esto es una tremenda enseñanza. Inclusive la familia se puso a criticar a Moisés. ¿Es que acaso el Señor no habla más que por medio de Moisés? ¿No habla también por boca de nosotros? ¿Qué cosa es eso? Envidia espiritual. Envidia espiritual. Y mira lo que dice ahora, que es lo contrario de la envidia espiritual. Dice, Moisés era un hombre muy humilde. En lo contrario de la envidia espiritual es la humildad. Ay, hermano, qué difícil es encontrar líderes o personas en la iglesia que sean humildes. Cualquiera porque tiene tres dones coge una soberbia impresionante. Yo digo en el cambio, uno ve el crecimiento espiritual de una persona, según esa persona, no importa qué don el Señor le da, se mantiene humilde. Que una persona con más dones de sanación que Padre Tardif, no lo he conocido yo. Y era una persona extremadamente humilde. Él no sanaba dando, tú ya para allá, no. Él decía, ahora el Señor va a sanar en el nombre de Jesús. Y ahí se sanaba la gente. Como alguien me dijo, el Señor no es sordo para estarle continuamente dando gritos. Lo cual es cierto. Muchas veces hay tanta gritería porque lo que queremos es destacar la persona. Y yo sé que ser humilde es muy difícil. Vaya si lo sabré yo. Que ser humilde es muy difícil. Y el Señor muchas veces a mí me ha hecho como un trapo para enseñarme cuál es la humildad. Y me ha costado muchísimo trabajo, pero creo que sea que yo he logrado eso. Y el Señor, bastantes palos que me ha... ¿Se acuerdan cuando hablamos del quebrantamiento espiritual? Pero es terrible. Aquí ven los dos contrastes. La persona que es envidiosa espiritual y la persona que es humilde. Y el Señor se lo dijo. Ustedes tendrán revelaciones en sueño. Pero yo como Moisés hablo cara a cara. Cara a cara. Creo que lo que le quiso decir el Señor, esa queja que están haciendo contra esta persona es una queja contra mí. La envidia espiritual es una queja contra Dios. ¿Por qué tú le das a fulano lo que a mí no me has dado? Y entonces viene la gente que inventa y puja los dones espirituales. Inventar un don espiritual que el Señor no te dio, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Cada cual debe estar muy seguro de qué don tú eres el que tienes. Y ese don o esos dones que tú tienes es lo que tú tienes que poner a trabajar. No para tu engrandecimiento, sino para el engrandecimiento del pueblo de Dios. Yo continuamente yo lo oro al Señor, Señor, que nunca en la vida me den primeros puestos. Y no porque soy a santo, porque el día que me den primeros puestos me pierdo más nunca. Y hay veces que digo, Señor, no me hagas tanto caso a lo que yo digo. Porque hay veces que él coja a pie de la letra lo que yo le digo. Yo tampoco que me den pata por el fondillo, pero bueno. Pero hay veces que yo le con el Señor hay que tener cuidado con lo que se le dice, porque tú le dices una cosa y él entiende. No, él entiende lo que es, pero de la forma que es, no de la forma que uno lo quiere. Pero verdaderamente, uno de verdad uno tiene que huir de los primeros. Y es que eso lo dijo el Señor. Los que se sentaron en el primer lugar que les dijo, quítense de ahí que se apuesten los de ustedes. Y a los que se sentaron atrás, ven para acá, que es mejor que el Señor te levante a donde quiere, que no que te eche de donde tú estás, por sentarte donde a ti nadie te llamó. Hay gente que cogen tres clases de Biblia y ya se van a ver en un grupo por la envidia espiritual tan grande que tienen. Y como eso, cuántas cosas le voy a decir, esos son tantos disparates que se ven. Sin embargo, vemos lo que sucede, que es tremendo lo que sucede con María. critica a Moisés, Moisés queda justificado ante los ojos de Dios y María se llena de lepra. ¿Y qué cosa era la lepra? La carne se podrida. ¿Y qué cosa era la pudrición en Israel? ¿Se acuerdan? Lo opuesto de Dios, que siempre es igual y nunca se pudre. Por eso, si ven lo que le pasó a María, María se dio cuenta que ella estaba totalmente opuesta a la esencia de Dios. Dios es incorrupto, María se corrompió. Uno dirá, bueno, ¿y por qué a Aarón no le pasó? A Aarón no le pasó porque cuando Dios promete algo, es fiel a lo que promete. Él le había prometido a Aarón que tenía que ministrar por Moisés delante de la tienda. Dios es fiel a lo que él... María no tenía esta promesa, por eso tú no te equivoques a ver que yo digo a gente, pues sí, no, porque yo tengo promesa. El Señor dice su palabra que tal promesa. Digo, no, esa promesa es para los justos, no para los sinvergüenzas. Como dice, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Es una tremenda promesa de Dios. Y la gente dice, no, porque yo lo reclamo. Fera, fíjate, no hay siervo de Dios desamparado. ¿Tú eres siervo de Dios? ¿O hijo suyo que mendigue pan? Si tú eres un descarado, esa promesa no es para... ¿No es para ti? Sigue en el versículo 11. Y dijo a Aarón a Moisés, perdón, Señor mío, no cargues sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre con la carne medio consumida. Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, cúrala, por favor. El Señor respondió a Moisés, si tu padre le hubiera escupido el rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitido otra vez. María quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esto es aquí una enseñanza, ya nos queda 5 minutos, pero una enseñanza por un retiro espiritual completo. Aquí hay una enseñanza clarísima de qué cosa es la intercesión de los santos. María pecó y subió las consecuencias del pecado. Aarón intercede ante Moisés y Moisés intercede ante Dios. Los santos interceden ante Cristo y Cristo intercede ante Dios. Aquí hay una prueba clarísima de cómo funciona la intercesión. Fíjate que todo lo que hace la Iglesia Católica, nosotros lo estamos viendo que viene desde el desierto. Aarón intercedió y Moisés clamó. Fíjate, uno es el que intercede, el otro es el que clama. Nosotros intercedemos ante Cristo y Cristo es el que clama. Y fíjate, lo mismo, ¿cuántos días tiene que estar María fuera del campamento? Siete, ¿qué quiere decir? Pacto. María rompió el pacto con su murmuración y tiene que tener un tiempo de prueba, purificación para después reintegrarse. Hoy en día nadie quiere tener tiempo de prueba. Hoy en día nadie quiere pasar por tiempos de prueba del Señor. Nosotros cometemos pecado, cometemos error y queremos que todo siga exactamente igual que anteriormente. Nadie se somete a una autoridad por encima de otra persona. Y si me dicen no puedes en esta iglesia ser ministro o lo que sea, pues entonces cojo y me voy para otra iglesia. Y el otro día en el retiro en Cape Coral, yo lo decía, el problema de los sacerdotes, el problema de la iglesia y el problema de los matrimonios tiene la misma raíz. Falta de fidelidad. Eso es todo. Antiguamente, el Padre Pío, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresita, Santa Bernadette de Soviroa, ¿cuántos monjes en los monasterios? Los superiores le hacían la vida un yogur. ¿Y qué hacían esa gente? Hoy en día, en un monasterio más benedictino de clausura que hay, un monje se faja con el abad, lo primero, recoge los bártulos y se va. Exactamente igual que con un marido se faja con una mujer, recoge la cosa. No hay fidelidad. Y es terrible lo que está pasando en la iglesia. Eso lo veo en los monasterios. Hay un problema con el abad y en vez de en humildad decir, me callo la boca, yo tengo un voto que cumplir, recogen y se van tan alegremente, no importa 17, 20 años de vida monástica, recojo la cosa y me voy por una bronca que tuve con el abad. Porque no sabemos qué cosa es fidelidad. El mundo nos ha enseñado, nos ha entrenado el mundo. Yo soy fiel mientras a mí me convenga. Y esa no es la fidelidad, eso es oportunismo. Y con los sacerdotes pasa igual. Soy fiel al voto de celibato mientras no encuentro a alguien que me guste. ¿Cuántos sacerdotes he conocido yo que como hombres les gusta a cualquiera mujer y tienen un voto y se han amarrado a ese voto que se han Igual pasa en el matrimonio, es exactamente lo mismo. Y lo que María tuvo que ser fiel al pacto, por el pacto que ella irrumpió con su murmuración, y se dio, y supo que tuvo que tener un tiempo de preparación, de purificación, para, y después, por supuesto que se le fue la. Y de reparación también. Y sobre todo eso, reparación, de purificación, todo eso tiene que ver con la obediencia. Y vuelvo a repetir, nadie hoy en día quiere ser obediente. Y créanlo o no, todo eso comienza en la familia cuando el niño es chiquito, que ninguno de nosotros le enseñamos a ser obediente a los padres ni obediente a nadie. Y un niño que no aprende, se lo he dicho un montón de veces, a ser obediente a los padres, nunca va a ser obediente ni a la iglesia, ni a las autoridades, ni a la sociedad, ni absolutamente a nadie. Así que la culpa, todo el mal de la iglesia, no tenga la menor duda, está en la familia. Y todo el mal de la sociedad está en la familia. Los curas no nacen de una mata, los policías no nacen de una mata, los presidentes no nacen de una mata. Todos ellos nacen de una familia. Y por eso el demonio sabe que si él ataca a la familia, y la familia está mal, la iglesia está mal y la sociedad está mal. Y eso ha sido el mejor negocio que ha hecho el demonio en estos tiempos. Atacar la familia masivamente en los medios de comunicación a todos los niveles. Y nosotros, por no estar en las cosas de Dios, dejamos que estos ataques pasen en medio de nuestra propia familia y después decimos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Conozco muchos hijos que son unos egoístas y unos sinvergüenza con los padres. ¿Por qué? Porque los padres nunca en la vida le dieron el menor sentido de qué cosa es ser responsable. Todo lo que quería, tómalo. Y los muchachos crecieron sin límite, pensando que solamente que todo a mí me pertenece y todo a mí yo me lo merezco. Después, cuando son grandes, siguen siendo exactamente iguales y los padres no les interesa nada. Yo conozco muchos casos, hermano, en mi familia y fuera de mi familia, que veo muchachos malcriados, la culpa la tienen que creyendo que se formaba el hijo, dándole todo lo que querían, no sabían que le estaban haciendo un tremendo error. Aquí los millonarios americanos de hace 30 o 40 años, los hijos repartían periódicos en bicicleta, y el dueño de mi trabajo, que es multimillonario, los hijos de él estuvieron trabajando en un restaurante en Coconut Grove y cogiendo guagua hasta el otro día para ir al lugar de trabajo. Y él dijo, no, ellos tienen que aprender cuál es el valor del trabajo y la disciplina desde ahora, para que tienen que saber de dónde, cualquier trabajo da a conseguir el dinero, aunque a mí me sobre. Porque si yo no le enseño ahora, después el día de mañana va a botar mi dinero. Pero verdaderamente muchas veces nosotros hemos entendido mal lo que es el amor, y hoy en día todos los medios de comunicación y todo, pues piensan que el amor es regalar cosas. Muchas veces el tiempo que damos o la enseñanza que damos es mucho más valioso que las cosas que damos. Y todo eso el Señor nos lo está enseñando desde libros de números. La semana que viene empezamos a ver la exploración, y es muy interesante, la exploración de la tierra de Canaán, porque Israel se va acercando a Canaán, pero vamos que a pesar que se va acercando, no va a llegar en 40 años, no va a llegar.